El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.
Mis hermanos, creo que podemos decir que es cierto sobre este pasaje y el tema que vamos a estudiar en esta mañana, es que desde el principio el hombre busca acercarse a Dios por medio de la religión o por medio de sus obras. Cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que hicieron no fue pedir perdón a Dios o buscar reconciliarse con Dios. Ellos buscaron cubrir su vergüenza, de la cual ahora eran conscientes, por la entrada del pecado, por su rebelión contra Dios, a través de coserse delantales con hojas de higuera. Y así quisieron tapar su vergüenza. El hombre, hoy de una manera parecida pero diferente, también teje hojas de higuera. Se llama religión. Se llama salvación por obras. Se llama soy buena persona. Se llama yo realmente amo a Dios. Y ellos piensan, el hombre piensa en general, que puede acercarse a Dios creyéndose justo delante de Él por medio de lo que Él puede hacer. Y por eso vemos que el hombre ha creado cantidad de ídolos, falsas religiones, reglas, sistemas de mandamientos y de obras que les permiten apaciguar sus conciencias, sentirse bien consigo mismo. Mucha gente solamente quiere congregarse, ir a una iglesia para aliviar el peso que siente en su corazón por causa de su pecado, porque es consciente que ha pecado delante de Dios, pero en lugar de arrepentirse, quiere apaciguar su conciencia, tapar su pecado con obras externas. Es que yo me congrego, es que yo hago esto, hago aquello. Ejemplos tenemos, especialmente como vamos a ver aquí en este capítulo, Pablo va a usar a los judíos con el judaísmo rabínico, el judaísmo que los rabinos inventaron. Porque cuando escuchamos la palabra judaísmo, no confundamos con lo que Dios había mandado en las Escrituras. El judaísmo era la adaptación, especialmente los judíos después, en la época del Segundo Templo en adelante, de las leyes, sumándole sus propias regulaciones, sus propias interpretaciones, lo que ellos pensaban, lo que los rabinos decían, a la ley de Dios. Creando así una religión de hombres basada en la palabra de Dios, o sea, sobre la palabra de Dios. Tomaron la palabra de Dios y de ahí se edificaron su propio sistema para justificarse, para creerse santos y justos. Y no solamente los judíos, porque hermanos, cualquiera puede agarrar la palabra de Dios y sobre la palabra de Dios construir una falsa religión de hombres, como los adventistas, como los judaizantes, como el catolicismo romano. Ellos usan la palabra de Dios como los judíos, pero levantan sobre la palabra de Dios algo que Dios no ha pedido y una salvación que Dios no promete por medio de las obras de la religión. Entonces, mirando, mis hermanos, nuestro pasaje, Pablo ha venido confrontando a los gentiles en la primera parte, ¿no? En el capítulo 1 de los Epístola a los Romanos, de versículo 18 en adelante, el primero hasta el versículo 32, muestra que los gentiles, aunque tienen un conocimiento de Dios por medio de la naturaleza, no quisieron conocer a Dios, no quisieron reconocer a Dios, no quisieron darle gracias, sino que se volvieron a la idolatría. Y desde la enseñanza del domingo pasado, venimos viendo que por eso es justo el juicio de Dios, pero no solamente sobre los gentiles, aquellos que solo tienen la revelación natural de Dios. Ahora hemos también comenzado a ver, mis hermanos, que los judíos tampoco son más justos que los gentiles. Primeramente, al mostrarles que conocer la ley no es suficiente si no la cumplen. Lo vimos la semana pasada ahí en el versículo 13 del capítulo 2. Porque no son los oidores de la ley los que son justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. Entonces los judíos, aunque tenían la ley, pero como vamos a ver hoy, no la cumplían, se creían justos para juzgar a los gentiles. No, ustedes son unos paganos, unos incircuncisos, decían los judíos a los gentiles. Pero los judíos, como hemos venido empezando a ver, no eran mejores que ellos. Entonces, en el pasaje de hoy vamos a ver cómo Pablo continúa hablándonos para mostrar cómo el juicio de Dios sobre los judíos realmente es justo también. Tampoco los judíos se van a poder salvar a no ser, como vimos en el versículo 16, Que la salvación es únicamente por medio del Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Fue lo que hemos venido viendo en ese contexto. Entonces, en el pasaje de hoy somos confrontados con nuestra incapacidad de salvarnos por nuestros propios medios de la religión, para que acudamos a Cristo, el único capaz de transformar nuestros corazones, de darnos el cambio interior por medio del Evangelio, el cambio que realmente necesitamos. Entonces vamos a ver esto en dos puntos principales. Primeramente vamos a ver en los primeros versículos, del 17 al 24, la incapacidad de la religión externa para cambiarnos y para justificarnos. Y segundo, vamos a ver nuestra necesidad de una circuncisión, pero de corazón. Entonces, primer punto, la incapacidad de la religión externa para cambiarnos o para justificarnos, para declararnos justos delante de Dios. Y esto sucede, mis hermanos, primeramente porque la confianza en la religión externa, como vamos a empezar a ver estos primeros versículos, produce en el hombre una falsa seguridad de que está bien. Los hombres que tienen una religión con mandamientos, que promete salvación por obras, como decíamos, como los adventistas, el judaísmo, los judaizantes, catolicismo romano, dan a las personas que están en esa religión, y podríamos estar, bueno, los musulmanes no tienen seguridad que van a ser salvos, ni siquiera su propia religión. Pues la mayoría de religiones por obras dan una falsa seguridad de que si tú practicas esos mandamientos, si tú estás ahí guardando esos preceptos, tú estás bien con Dios. Y cuando tú mueras vas a ir al cielo por todas las obras buenas que has hecho en tu religión. Todos los judíos en su judaísmo, en su práctica religiosa, tenían confianza de que estaban bien con Dios. Así como el católico que dice, peco, pero yo rezo y entonces empato. Así también eran estos judíos. Pensaban que aunque pecaban, por medio de guardar sus leyes, sus ritos, ellos estaban en perfecto estado de relación con Dios. Y ahora Pablo va a confrontar esa confianza para mostrarles que es completamente vana. Es vano confiar en la religión como una seguridad de salvación. Religión entendiéndose como unas prácticas de ritos humanos para quererse congraciar o justificarse delante de Dios. En Romanos capítulo 2, versículo 17. Esa palabra, he aquí, mira, presta atención. Tú, que tienes el sobrenombre de judío. Entonces, Pablo comienza confrontando que ellos tenían confianza en que eran justos delante de Dios primeramente por su origen étnico. No, tú que te haces llamar judío, que eres llamado judío. Que dices que eres parte del pueblo de Dios porque eres judío. Entonces estaban seguros de que estaban bien con Dios comparado con todos los demás pueblos porque eran descendientes de Abraham. Venían de la tribu de Judá. Estaban seguros que por su ascendencia étnica estaban bien con Dios. Pero el Señor Jesús confrontó esta vana seguridad cuando Él estuvo en la tierra. Nosotros ya lo hemos estudiado en el Evangelio de Juan, la feria que acabamos de terminar, en el capítulo 8, versículo 31, dice el Señor, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Le respondieron, miren lo que respondieron algunos, no necesitamos ser libres ni nada de eso que tú estás hablando, ¿por qué? Porque el linaje de Abraham somos, es que somos hijos de Abraham, ¿de qué estás hablando, Jesús? Y jamás hemos sido esclavos de nadie. Estaban tan ciegos por su orgullo nacional que olvidaban que habían sido esclavos 400 años en Egipto, esclavos de los asirios, esclavos de los babilonios, estaban bajo el yugo de los romanos y todavía se jactaban y decían, nunca hemos sido esclavos. Siempre hemos sido un pueblo libre. Es una falsa seguridad. Y dice, ¿cómo dices tú? ¿Serán libres? Jesús le respondió y les mostró su verdadera condición. De cierto les digo que todo aquel que hace pecado, y eso incluye a los que practican obras religiosas, no solo los gentiles, o la gente que no conoce a Dios, todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Estábamos hablando que aunque eran hijos de Abraham, tenían una condición espiritual de esclavitud en el pecado. Y les dice, el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo los hiciera libre, serán verdaderamente libres. Jesús había venido para darles libertad también a los judíos. Sé que son descendientes de Abraham, pero procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Yo hablo lo que he visto acerca de mi padre, y ustedes hablan lo que han visto acerca de su padre, que más adelante les va a decir, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo, porque las obras de su padre, el diablo, son las que quieren hacer. Pues tenían una religión externa por fuera, pero por dentro querían hacer lo que el diablo desea. Pues no importaba que fueran descendientes de Abraham en la carne, lo que mostraba su vida realmente eran esclavos del pecado e hijos del diablo. Y eso también se puede aplicar a nosotros, podríamos cambiarle ahí. Tú o nosotros que llevamos el nombre de cristianos, que nos llaman cristianos, o que estás en un grupo que se hace llamar cristiano, eso no te puede dar seguridad de salvación. Si confías solamente que estás entre cristianos, eres linaje, hijo de cristianos, llevas tu seguridad de que todo está bien, de que estás bien con Dios porque tu familia es cristiana, estás descansando vanamente en eso. Porque si vives en pecado, si es contrario a la palabra de Dios, aunque te hagas llamar cristiano, aunque nos hagamos llamar cristiano, nuestra seguridad es vana, porque eso no asegura nada, porque podemos estar siendo esclavos del diablo, esclavos del pecado. Seguimos contrario a la palabra de Dios. Y no solamente descansaban en su ascendencia o su descendencia, también descansaban en que confiaban en que estaban bien porque tenían la ley externamente, no tenían la Biblia, tenían la Torá, el Pentateuco. Entonces, estamos bien. Dice el versículo 17, segunda parte. Y te apoyas en la ley. Esa palabra apoya en griego habla de alguien que descansa en algo. Ellos descansaban que estaban bien con Dios. Porque, es que tenemos la ley, menos mal. Los gentiles, pobrecitos. A ellos no se les dio la ley en el monte Sinaí. A nosotros sí, Dios nos dio la ley de Moisés, nos dio los 10 mandamientos. Ay, esos ignorantes, pero nosotros sí sabemos. A Dios sí nos bendijo a nosotros. Cuando yo vivía en Israel, algo que los judíos suelen contar como una historia que no está en la Biblia, es que ellos, Dios vino, y Dios vino a los romanos y les ofreció la ley. Y los romanos la rechazaron. Dios vino a otros pueblos gentiles, le ofreció la ley y ellos también la rechazaron, los griegos. Pero vino a los judíos y los judíos dijeron, primero haremos y luego escucharemos. Por eso Dios nos dio la Torá a nosotros. O sea, Israel se jacta de que Dios le dio la Torá a ellos porque Dios fue a todos los pueblos y solo ellos respondieron como Dios quería. Entonces los judíos confiaban por eso, en que por eso Dios les dio la ley, porque ellos fueron buenas personas. Y tal vez nosotros pensamos que tengo una Biblia en casa, es que yo conozco la palabra de Dios desde niño, ¿no? Así también muchas personas. Entonces estaban seguros, mis hermanos, de que por eso estaban bien con Dios, descansaban en eso. Ahora, nosotros tenemos la ley de Dios. Dios nos escogió, pensaban ellos, para darnos su ley. Sin duda, es un privilegio, pero también es una seguridad vana. Las personas, mis hermanos, que están en la cárcel, son personas que están ahí porque justamente pecaron contra Dios, que conocían la ley de su nación y eran perfectamente responsables por eso. Digamos, tú eres ciudadano de Colombia, tú conoces las leyes de Colombia, pero si las violas, acabas también en la cárcel. Entonces, de nada sirve tener la ley si no la obedecemos. Ellos no estaban descansando en que cumplían la ley. Ellos descansaban en que la tenían. Tener la ley no sirve de nada si no la obedezco, porque voy a acabar en la cárcel. Y si tengo la ley de Dios y no la obedezco, voy a acabar en el infierno. Entonces, de nada sirve jactarnos, tenemos la ley, conocemos la Biblia de memoria, y descansar en eso si no la tenemos en el corazón, si no la tenemos en nuestra vida. Los judíos podían decir, los judíos no tienen nada más que la revelación natural, pero nosotros tenemos la ley revelada de Dios. Eso no los hacía menos culpables. Al contrario, los hacía más responsables. Porque aparte de la revelación natural que también la tenían los judíos, también encima tenían la revelación especial de Dios. La palabra de Dios revelada. Entonces, cuando ellos desobedecían la ley de Dios, lo hacían con mayor conciencia. Incurrían en mayor condenación que los gentiles que no la conocían. Eran más responsables. Entonces, conocer más la palabra de Dios no nos hace más justos si no la vivimos. Solamente nos hace más culpables. Si tú vienes aquí y reunión tras reunión escuchas la palabra de Dios y tu vida no cambia, no pones tu fe en el Señor Jesucristo, no eres mejor persona por venir acá. Solo eres más responsable, más culpable delante de Dios el día que Él ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Podrá decir con mayor seguridad, ¿tú no estabas allá sentado escuchando mi palabra y no te arrepentiste? ¿No escuchaste que tenías que poner la fe en mi hijo y no creíste? Entonces, tener la ley no nos hace mejores. Solo más culpables si no cambiamos. Ellos se apoyaban en la ley. Pero la ley realmente terminaba, era acusándolos. Acusándolos como un fiscal. Ahora, no solo confiaban en la ley, también confiaban en su monoteísmo. Versículo 17, tercera parte. Dice, y te glorías. La palabra te glorías también puede traducirse como te jactas en Dios. Los judíos se jactaban en que a diferencia de los gentiles que creían en muchos dioses hechos de barro, hechos de arcilla, en animales, y fue les parecía, pero ¿cómo tú vas a creer en un perro? ¿Cómo vas a creer en un gato? ¿En una vaca? ¿En una imagen que tú mismo hiciste? Y se burlaban de los gentiles. Pero nosotros creemos en el único Dios verdadero. Escucha Israel, tu Señor uno es, Dios uno es, no el Shema Israel. Sin embargo, aunque se jactaban de esto, que tenía el Dios verdadero, que los sacó con mano poderosa de Egipto, que era el pueblo escogido de Dios para conocerle, en lugar de llenarse de humildad en su corazón, se llenaron de orgullo, como si eso fuera por méritos. ¿Saben qué dice Santiago, un judío, en su epístola, capítulo 2, versículo 19? Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, saber que Dios es uno, creer que Dios es uno, no te hace más creyente, ni mejor, ni más justo que un demonio, que también conoce lo mismo. Qué tremendo, ¿no? Podríamos pensar, es que yo sé, es que yo conozco que Jesús murió en la cruz, es que yo solo le oro a Jesús, es que mi Jesús, mi chochito, esto y lo otro. Así hay mucha gente, allá afuera y tal vez también aquí dentro. Que piensan que porque invocan el nombre de Jesús, creen que hay un solo Dios verdadero, ya listo, ya cumplieron, ya son santos, ya son justos. Como si solamente conocer eso fuera todo lo que Dios pide. Cosa que hasta un demonio hace. Eso no tiene mérito alguno. Los musulmanes, que no son cristianos, también creen que hay un solo Dios. Los católicos romanos también creen que hay un solo Dios. Los judíos predican que hay un solo Dios. Y sin embargo, todos están bajo condenación. Porque confían en la salvación por obras y no por gracia a través de Jesucristo. Entonces los gentiles ignoraban que había un solo Dios. Adoraban la creación. Y los judíos, conociendo al único Dios verdadero, reconociendo, no quisieron reconocer al Hijo de Dios cuando vino. Rechazaron a Jesús. Rechazaron al Hijo de Dios. Lo inculparon falsamente y lo llevaron a ser crucificado por los gentiles. ¿De qué sirve saber que hay un único Dios verdadero si rechazamos a Jesucristo, el Hijo de Dios? Que vino a darnos a conocer al único Dios verdadero. De una religión que profesa al Dios verdadero pero rechaza al Hijo de Dios, es una religión falsa, vana, que no puede declarar a nadie como justo. Entonces, qué pena que los judíos, teniendo la ley, teniendo el conocimiento del Dios verdadero, no conocieron al dador de la ley y mandaron a matar al Hijo del Dios verdadero. Pero no solo eso, miren el versículo 18. Ellos también confiaban que nosotros sí conocemos la voluntad de Dios. Y conoces su voluntad. Entonces los judíos decían, A diferencia de los gentiles, nosotros tenemos la ley. Dios nos reveló su voluntad. Sabemos lo que Dios quiere. Pero eran parciales para obedecerle. El Señor Jesús los confrontó cuando vino con esa hipocresía. En Mateo capítulo 23 les dice: ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezman la mente, el eneldo y el comino. Ellos decían, sabemos que la ley dice que hay que diezmar. Y ellos diezmaban milimétricamente, dice, hasta la menta, el eneldo y el comino. O sea, todo lo que había que diezmar, ellos lo diezmaban. Ellos decían, no, conocemos lo que Dios nos manda hacer, hay que diezmar. Pero miren lo que dice Jesús. Y dejan lo más importante de la ley. ¿Ven por qué eran parciales? Es que conocemos la voluntad de Dios. Ah, pero solo hacían lo que les convenía. Diezmar, sí, eso es fácil, hermano. Pero ¿qué era difícil para ellos? Lo más importante de la ley: justicia, misericordia y fidelidad. Eran infieles a Dios, eran faltos de amor y misericordia con su prójimo. Pero diezmamos, pero hacemos tal cosa, pero que yo me congrego, pero no ama a su hermano. Pero que yo hago tal cosa para Dios, pero desprecia a su prójimo. Pero es que yo hago esto y lo otro, pero no tiene fe en la obra de Cristo. Eso fue una religión hipócrita y vana. Es que yo conozco desde Génesis hasta Apocalipsis la Biblia, pero la vivimos, la practicamos lo que Dios manda hacer, o solamente lo que nos parece, solamente lo que nos conviene, y lo que no va con lo que yo quiero hacer, ahí sí, ¿no? Como yo quiera. Así era el judaísmo. En las cosas externas era muy fácil hacerlas para ellos, pero las cosas del corazón, ahí no aplicaban. La idea es que ellos pensaban que su conocimiento de la ley les permitía hacer diferencia con los gentiles, discernir lo que era mejor, de lo impuro, de lo vil. Porque también les dice: he instruido por la ley a pruebas. Esa palabra pruebas, disiernes lo mejor. Yo decía, es que como nosotros sí conocemos la voluntad de Dios, como sí tenemos la ley, ay, los gentiles pobres, ignorantes, hacen cualquier cosa, no saben lo que es bueno comer, no saben lo que es bueno acerca del matrimonio, no saben lo que es bueno acerca de Dios. Nosotros sí. Nosotros sí vamos a discernir lo mejor. Pero como vimos, no sabían discernir la voluntad de Dios, lo que era realmente importante. Dios sí quería que ellos vivieran diferentes a los otros pueblos, que discernieran entre lo bueno y lo malo, lo que Dios aprobaba y lo que Dios desaprobaba. Pero aún teniendo la ley, no lo hicieron así, mis hermanos. Pues vos también les dice: y confías que tú mismo, dicen los judíos, tú mismo eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Miren cómo ellos pensaban de ellos mismos. Hermano, Dios había llamado al pueblo de Israel a que por medio de discernir lo mejor, lo peor, por medio de aplicar la ley en sus vidas, en el pueblo, el mundo viera el pueblo de Israel y creyeran en Dios, buscaran al Dios de Israel. En Deuteronomio 4:5 dice: mira, yo te he enseñado estatutos y decretos. Eso está diciéndolo Moisés. Como Jehová mi Dios me mandó, para que hagas así en medio de la tierra en la cual entras a tomar posesión de ella. Guárdalos, pues, y ponlos por obra, porque de esta manera vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos iban a ver cómo aplicaban la sabiduría de Dios y la inteligencia que Dios les estaba dando, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo entendido y sabio, nación grande es esta. Ese era el propósito, en parte, de la ley. Que a ver el pueblo de Dios viviendo la palabra de Dios en un pueblo diferente, las naciones dijeran: ese es el Dios verdadero. Ese es el pueblo cuyo Dios es el verdadero Dios, el único Dios verdadero. Ellos tenían que ser luz. Entonces ellos decían: somos luz. Realmente estamos cumpliendo con lo que Dios mandó. Pero Jesús también los confrontó sobre ese asunto. Y lo llama varias veces en Mateo 23, ciegos, guías ciegos, necios y ciegos. Y en Mateo 15, 14, déjenlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare a otro ciego, ellos que querían guiar a los gentiles, aquellos que estaban en tinieblas comparados con ellos, dice, ambos caerán en el mismo hoyo. Ellos no podían cumplir lo que prometían, que podían ser aquellos que iban a guiar a los ciegos, porque ellos mismos estaban ciegos, tan ciegos que cuando el Hijo de Dios se les presentó, no lo pudieron reconocer y lo rechazaron. Y lo mataron por mano de inicuos, crucificándole. Ellos se creían, pero realmente no lo eran. Y ellos confiaban en que lo eran porque era el llamado de Dios. Una cosa es el llamado de Dios a ser luz, otra cosa es serlo. Y ellos no lo eran. Tenían el llamado, pero no tenían la sustancia del llamado, que era vivir como Dios los había mandado vivir, como gente que veía, porque habían recibido luz, recibiendo la palabra de Dios, tenían luz, pero estaban ciegos porque no vivían conforme a la luz. También creían que ellos serían los encargados de corregir a los que no conocían a Dios, porque dice el versículo 20, instructor, esa palabra instructor tiene sentido de aquella persona que corrige cuando está instruyendo a alguien, que lo amonesta para que camine de la manera correcta. Instructor de los indoctos, es decir, de los necios. ¿Por qué es importante lo traduzco así? Porque así como yo pensaba en los gentiles, es que ellos fueron los necios y yo les voy a mostrar a ellos cómo es que hay que vivir. ¿Cómo hay que andar realmente? Yo fui unos necios, pero yo fui el que los corrige. Así pensaban ellos de ellos mismos. Y Pablo añade a eso, maestro de niños, pero no se refiere a niños literalmente. Esa palabra ahí, niños en griego, tiene el sentido de gente inmadura. El apóstol Pablo la usa con los corintios en el capítulo 1. Les tuve que hablar como niños, no que fueran niños, eran inmaduros espiritualmente. Entonces se creían que ellos eran los encargados de corregir a otros porque eran mejores que otros y de corregir a los inmaduros porque ellos se creían más maduros. ¿Pero qué dice el Señor Jesús sobre eso, mis hermanos? En el capítulo 23. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cierran el reino de los cielos a los hombres! O sea, en vez de ayudarles, corregirles para que entren, les cerraban el reino de los cielos con sus tradiciones. Pues ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que están entrando. Y en Mateo 23, versículo 15 les dice, ¡ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas! Porque recorren mal y tierra, ¿no?, para enseñar a esos indoctos, esos necios que no saben, y hacerlos un prosélito, un seguidor de la ley. Y una vez hecho, le hacen dos veces más hijo del infierno que ustedes. Qué tremendo. Ellos se creían lo que iban a instruir a otros. Y terminaban cerrándole la entrada al reino de Dios. Porque en vez de enseñarle a buscar al Dios verdadero, les enseñaban mandamientos de hombres, como dice anteriormente en el versículo 1, el capítulo 23 y el versículo 2. Enseñaban mandamientos de hombres, tradiciones de hombres. Entonces no llevaban a las personas a seguir a Dios, sino a seguirlos a ellos, que se creían los sabios. Y ellos confiaban que por eso estaban bien con Dios, porque enseñaban a otros. ¿Y cuál es la razón de todo este descanso de ellos en estas obras que ellos hacían? Lo dice la segunda parte de este último versículo que estamos viendo. La palabra tienes es un participio de causa. Entonces es mejor traducirlo porque tienes. Esa es la razón que ellos estaban confiando. Tú confías que eres maestro de ciego, de indoctos, porque tienes la ley, que conoces la voluntad de Dios, el único Dios verdadero. ¿Por qué? ¿Por qué tienen toda esa confianza? Porque tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Esa palabra forma en griego, morfosis. Ahí viene forma. Forma o delineación. Denota, según el diccionario Bain, la imagen o impresión, apariencia externa. Entonces ellos tenían los rollos, ¿no? Los rollos de la Torá. Tenían ahí los libros escritos con la tinta. Tenían externo, la forma. La forma, ¿no? Esto es la forma, hermano. Esto es un libro y acá dentro de este libro, que es como cualquier libro en el sentido que tiene hojas y una carátula y tiene cosas escritas, tiene la forma que contiene la verdad de lo que Dios ha revelado y ha inspirado y ha sido traducido para que podamos entender la verdad. Pero la carátula, las hojas no son la verdad, hermano. Entonces, si es que tenemos la ley, estamos confiados en que como Dios nos dio la ley, tenemos la forma, tenemos la tinta, tenemos los rollos, entonces estamos bien. Tenemos la forma externa de la verdad. Tenían la palabra, pero ¿saben cuál era el problema? No tenían la vida que comunica esa palabra. Tenían la palabra, la forma, pero esa forma, lo que está escrito es para comunicar vida. Pero no tenían la vida, tenían la ley en letras escritas, pero no tenían la ley de Dios en sus corazones. Por medio de leer la palabra. La palabra de Dios, mis hermanos, tiene el conocimiento y la verdad revelada de Dios. Pero ellos, aunque poseían la palabra, no poseían el conocimiento y la verdad que comunica esa palabra. Y ahí estaba el problema de ellos. Entonces, en síntesis, mis hermanos, ¿por qué los judíos no eran mejores que los gentiles? Porque su confianza era verdaderamente vana. Porque aunque tenían la ley de Dios y conocían y sabían, tenían el conocimiento, la forma que comunicaba quién es el Dios verdadero, no lo conocían, no tenían una verdadera comunión con Él y no vivían de acuerdo a lo que Él les había realmente mandado. Solamente lo que ellos escogían de esa ley. Ellos confiaban, pero sus vidas no correspondían a Dios realmente y a lo que estaba escrito. Tenían el escrito, pero su vida no correspondía a lo que estaba escrito. Estaba enfocada en las formas que comunicaba la palabra, pero no en la sustancia que comunicaba la palabra. Era muy triste esto en el judaísmo, hermano. Dios había mandado, por ejemplo, usted puede leer en Levítico capítulo 1, que cuando hubieras pecado, tomarás un becerro de un año, lo llevarás ante el sacerdote, pondrás tus manos sobre él, confesarás tus pecados, el sacerdote va a tomar ese animal, lo va a partir en 4 pedazos, lo va a desollar, va a tirar la cabeza a un costado y el excremento a otro y va a quemar ese animal. Y ese animal teníamos que ser tú y tenías que ser yo. O sea, eso es lo que tenía que entender el judío cuando presentaba un sacrificio. Yo infringí la ley de Dios, yo debería morir. Pero muchos judíos tenían este mandamiento, llevaban el animal, confesaban sus pecados ahí como algo que ya es un ritual. El animal moría y ellos decían, bueno, ya cumplí con la ley. Pero no, pero ¿para qué era ese ritual? Era para llevar al judío que lo estaba realizando a, yo he pecado contra Dios, yo debo arrepentirme, yo debería morir por mi pecado. Pero para muchos judíos eso se convirtió en una tradición muerta. Llevaban el animal, pero ya no sentían culpa por su pecado. Sacrificaban el animal, pero ya no entendían, es que el animal, ya mi pecado ha sido expiado. Pero no comprendían que eso era una realidad que tenía que cambiar en el interior de ellos. Se quedaron con el rito, pero el rito ya no tenía efecto en sus corazones. Ya no los cambiaba, ya no los llevaba a alejarse del pecado y a volverse al Dios de Israel. Por eso en Isaías Dios dice, estoy hastiado de sus sacrificios. Ya no soporto la sangre de sus holocaustos. Porque aunque estaban sacrificando como Dios había mandado, el corazón de ellos ya no estaba ahí. Pero ¿cuánto de nuestros corazones tampoco está ahí cuando celebramos la cena del Señor? ¿Cuánto de nuestros corazones no está ahí cuando Dios nos manda a obedecer su palabra cada domingo? Y tal vez decimos amén, pero la palabra ya no tiene ningún efecto en nuestro corazón y se transformó solamente en una forma. La predicación es positiva, pero ya no hay un contenido que yo estoy recibiendo. Ya mi vida no está siendo transformada. Ya solo obedezco lo que me parece. Me congrego, pero mi mente no está ahí. ¿Cuántos de repente no están aquí ahora escuchando la predicación y están en otro lado, en su corazón? Eso es lo que estaba pasando y eso es lo que pasa cuando yo confío vanamente en cosas externas sin que haya una realidad de corazón. Una transformación real. Eso pasa porque confían en la religión externa para ser justificados. Y podemos decir igual que los judíos, es que tenemos la Biblia, la palabra de Dios, más completa que el judío porque también tenemos el Nuevo Testamento. Mejor que los católicos porque no tenemos libros apócrifos. Y podemos ahí jactarnos de eso. Y podemos tener la Biblia en casa y en el celular y no leerla. No aplicarla, no vivirla. Es que creemos en Jesús. Y los otros no creen en Jesús, pobrecito. Nosotros sí conocemos a Jesús, pero ¿en cuál Jesús? ¿Será que el Jesús que tú crees es el Jesús de la Biblia? ¿Cuál Jesús creemos? Es que hacemos buenas obras. También los musulmanes la hacen, ya dijimos, y van al infierno. Entonces, ¿será que en todas esas cosas vanas estamos confiando? Es que tenemos los mandamientos de Dios, pero los cumplimos. Ya leímos hoy en el versículo 13 del mismo capítulo de Romanos, no son los oidores de la ley los que serán justificados, sino los hacedores. El mundo se ha llenado de millones de personas que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo han hecho atrocidades a lo largo de la historia diciendo que lo obedecían a Él, pero no hacían lo que la palabra de Dios estaba mandando, sino lo contrario a lo que Jesús mandó. Pero confían en que Dios los va a salvar porque hicieron cosas para Él, hicieron cosas externas. Porque externamente se conformaron a ciertas formas, apariencia de piedad, tradiciones que a muchas congregaciones enseñan que deben confiar en ellas y confían vanamente en estas tradiciones para que Dios los salve. Por ejemplo, porque yo diezmo, como decíamos, o porque ofrendamos, o porque hacemos tal cosa, o cuántos no enseñan que Dios los quiere millonarios, que Jesús murió para hacerlos ricos, para eso se hizo pobre. ¿O cuántos no enseñan que no importa cómo sea, lo importante, ¿sabes qué es? Ser buena persona. Eso es lo importante en la vida, ser buena persona. Entonces, la religión enseña muchas cosas externas, todas. Todas cosas que tú puedes hacer y puedes parecer. Pero nada de eso cambia el corazón. En Mateo 5:21 Jesús dijo, 7:21, y esto lo hemos leído muchas veces, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y quiero llegar a este punto aquí. Muchos me dirán aquel día, cosas externas, Señor, Señor, que es algo externo también, porque puede que no lo fe en tu corazón, no profeticé, o sea, yo no prediqué en tu nombre y en tu nombre eché fuera demonios, participé de ritos de exorcismo y en tu nombre hice muchos milagros. Ven, todo fue lo que hicieron. Ellos confiaban que cuando estaban delante de Jesús, Él era su Señor y ellos eran su parte de, iban a estar en su reino, porque habían hecho muchas cosas externas todas. Pero Jesús revela lo que había en su corazón. Aléjense de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. Externamente hicieron cosas para Dios, pero nunca cambiaron ni en su corazón, ni realmente en sus vidas. Por eso llegaron ante Jesús confiando vanamente que se iban a justificar. Pero el día que estén delante de Jesús, las personas que piensan que serán justificados por sus obras externas, por sus ritos, por su religión, que van a escuchar, aléjense de mí. Aléjense. Yo no sé quiénes son. Yo no tenía una comunión con ustedes. Ustedes hacían cosas para mí, pero no tuvieron comunión conmigo. Yo no estaba en lo que ustedes hicieron. Qué triste, mis hermanos. Qué triste que tú no conozcas a Dios y estés aquí escuchando todo esto y te mueras y un día escuches esto de parte del Señor Jesús. Que nunca lo conociste aunque estuviste acá. Aunque hiciste cosas. Es terrible. La religión externa, sin realidad interior, es falsa y da una falsa seguridad de salvación. Hasta el día que Cristo venga y nos saque de esa falsa seguridad y nos revele nuestra condición realmente delante de Él. También la religión externa genera hipocresía. Los judíos no solo tenían una falsa confianza en que estaban en mejor condición que los gentiles por conocer la verdad. Ellos también carecían de la realidad. Pero no solo eso, se jactaban del conocimiento de la verdad que ellos mismos violaban. Ellos decían, conozco la verdad, y después la transgredían, vivían de manera contraria al conocimiento y la luz que ellos tenían. sea, su religión los hacía hipócritas. Y Pablo va a confrontar aquí esta hipocresía. Él dio 5 preguntas retóricas, es decir, que no esperan una respuesta, cuya contestación es obvia que ellos estaban haciendo estas cosas. Y dice así del versículo 21 en adelante: tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no va a adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley deshonras a Dios? Estas preguntas eran para confrontarlos. Ahora, yo se los quiero traducir literalmente para que sienta la fuerza de esta confrontación. Entonces, tú, el que enseña a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Tú qué dices que enseñas a otras personas? Ellos decían: nosotros instruimos a los indoctos, corregimos a los necios, a los inmaduros, pero ¿no te enseñas a ti mismo?, les dice Pablo. Jesús les dijo en Mateo 23, versículo 2, en la cátedra de Moisés se sientan los escribos y fariseos. Así que hagan todo lo que os digan, que guarden, guárdenlo y háganlo. O sea, Jesús decía, los fariseos están enseñando lo que Moisés dijo realmente. Escuchen lo que ellos dicen, háganlo. Ellos conocían la verdad y enseñaban la verdad, pero ¿cuál era el problema? Háganlo, pero no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Ellos inventaban tradiciones y cosas y las ponían en las espaldas de las personas a las cuales les predicaban, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. O sea, predicaban, pero no hacían lo que predicaban, pero decían a otros, hazlo. ¿Por qué no lo haces? Pero ellos no estaban dispuestos a hacerlo. Entonces eran hipócritas, enseñaban, pero no vivían. Y luego les dice: tú, el que predica que no se debe hurtar, ¿hurtas? Tú que di, porque ahí, lo que estáis traduciendo ahí es el mandamiento de no robarás. Tú que proclamas que no se ha de robar, ¿robas? Una buena pregunta es a qué se está refiriendo aquí Pablo. ¿Será que se está refiriendo a que siempre los judíos roban como roba cualquier gentil? ¿O a qué se estuviera refiriendo? Tal vez algunos piensan que se refiere a cuando Jesús echó aquellos que estaban contaminando el templo de Dios, vendiendo cosas que no debían vender en el atrio de los gentiles, palomas, cambiando monedas, ¿se acuerdan? El Señor Jesús entró con un látigo y lo sacó a todos de latigazos y tumbó las mesas. ¿Se acuerdan de esa escena? Bueno, Jesús les termina diciendo a ellos, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Estaban robando los gentiles el lugar que Dios les dio para que ellos pudieran adorar a Dios. Puede que se refiriera a eso. O tal vez se refiere a lo que dice Mateo 23, 14. Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que devoran las casas de las viudas y con pretexto hacen largas oraciones. Por eso recibirán mayor condenación. Pero al parecer había una práctica entre algunos judíos fariseos: estafar y aprovecharse de las viudas y despojarla de sus bienes. Es muy parecido a lo que hacen los falsos pastores de la prosperidad, que se paran ahí en el púlpito, ¿quién quiere traer? Y saben que hay una viuda ahí que tiene que le quedó buena plata de su esposo, y ahí manipulando. Dios me está mostrando que hay una mujer que ha recibido un gran dinero. Dios te está llamando que des todo al Señor porque Él te va a prosperar, ¿no? Y pasa la viuda ahí, ¿no?, con su dinero. Y ¿no? Hoy en día también tenemos esos fariseos modernos, ladrones. Dice, recibirán mayor condenación. Los de hoy en día también. Mayor condenación. Y una buena pregunta, ¿somos iguales a ellos? ¿A estos hombres? Hermano, hay muchas maneras de robar. Nosotros los cristianos predicamos que no hay que robar, que robar es pecado. Y yo digo, no, yo no robo ni un borrador, yo no robo nada. Pero hay muchas formas de robar. Por ejemplo, podemos robar llegando tarde al trabajo y no antes de tiempo, o ocupando el tiempo que me mandaron a hacer una labor en el trabajo y no hacer lo que me mandaron a hacer. ¿Eso saben que también es robar? Es robar porque si nos pagan el sueldo completo, pero no hago el trabajo completo, estoy robando. O como jefe, le retengo el pago a aquellos que trabajan para mí o no les pago a tiempo. Le dicen, no retenerás el jornal del obrero. Retener el sueldo o no pagar a tiempo o no pagar como se debe es robar también. O robamos tal vez con nuestros impuestos, falsificando mi declaración de impuestos. Eso también es robar porque Dios mandó que paguemos impuestos. Entonces, tomo lo que no es mío, daño lo que no es mío, lo que es de otro, eso también es robar. Si no lo repongo, no, yo daño una silla y no la repongo, estoy robando. Si mi hermano me presta algo y lo daño y no lo repongo, le estoy robando. Entonces, ¿será que hacemos lo mismo, hermanos? Solo que de otras maneras más sutiles. ¿Será que también somos ladrones? ¿No? También le dice, tú, el que dice, no adulterarás, ¿adulteras? Ahora, los judíos, mis hermanos, ahí sí yo no, ¿verdad? Está pensando alguno. Los judíos daban mucha importancia, como decíamos, a lo externo. Entonces, muchos judíos se jactaban, nosotros no somos como los gentiles que se pasan fornicando y adulterando. Pero Jesús los confrontó, Mateo 5:27. Oyeron que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero miren lo que ellos hacían y por eso Jesús lo confronta. Pero yo les digo que cualquiera que mire a otra mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Ven la hipocresía? Muchos judíos pensaban, es que si no lo hago, realmente no ocurrió. Jesús que le está diciendo, el adulterio es una realidad que comienza en el corazón. Ustedes son hipócritas. Entonces, hacer cosas de manera externa, pero no cambiar en el interior es hipocresía. No se ha de matar, pero odio a mi hermano en el corazón. Jesús dijo que esas personas fuimos homicidas de corazón. Entonces, toda realidad que aunque afuera la guardemos exteriormente, pero que no comienza en el corazón, es una realidad hipócrita. Falsa, solamente de apariencia. ¿Es lo que está mostrando aquí? ¿Será que nosotros pecamos de la misma manera? ¿Será que tampoco controlamos nuestra mente, nuestros ojos, en cómo miramos a los demás, en lo que pensamos, nuestros pensamientos? Tal vez por la pornografía, hay muchas maneras de pecar y adulterar. También dice, tú, el que abomina a los ídolos, saquea los templos, aquí nuevamente es muy difícil saber de qué está hablando el apóstol Pablo. ¿Será que se refiere a lo que citamos antes? Porque algunos lo traducen como sacrilegio. ¿Será que se refiere a lo que ellos hacían en el templo de Jerusalén que Jesús echó a los cambistas? O tal vez se refiere, al parecer había, según algunos comentaristas, algo que algunos judíos hacían, que era que se reunían varios judíos y planeaban y saqueaban templos de los paganos. Decían, eso no es robar, total, eso es un ídolo. Entonces entraban a los templos de los paganos y saqueaban el oro y la plata. Tal vez se refería a eso. También el versículo 23, tú que te jactas por causa de la ley, por medio de la transgresión de la ley, deshonras a Dios. Eso también era cierto. Los judíos se jactaban que conocían la ley, conocían la voluntad de Dios, tenían la ley. Pero ¿de qué servía? Pablo les dice, si ellos eran transgresores de la ley, que deshonraban a Dios, al Dios que les dio la ley. Mateo 23, versículo 25. Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpian lo de afuera del vaso y del plato, porque hay que purificar como la ley dice. Pero por dentro están llenos de robo e injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. ¿A qué les dice el Señor Jesús? Limpien lo de adentro primero. De nada sirve limpiar el plato, hacer una purificación ritual, que los judíos hacían purificaciones rituales como mandaba la ley, pero no purificaban el corazón. Entonces se jactaban de tener la ley, pero violaban la ley. Es que yo me voy y me purifico como sagradamente como dice la ley, pero no cambiaban, seguían violando la ley, deshonraban a Dios. No, es que yo no, como dice la ley, no cocinarás el cabrito en la leche de su madre. Ellos decían, bueno, no comerás carne con queso. Yo honro a Dios porque no como carne con queso. Y hasta el día de hoy no pueden comer. Usted no puede ir a Israel a comerse una hamburguesa con queso. No hay. ¿Por qué? Porque los judíos no es que no cocinarás el cabrito en la leche de su madre. Yo honro a Dios hasta en lo más mínimo. Ni como carne con queso. No le echo queso rallado a las pastas que están ricas. Ellos se creen más justos por eso. Pero no cambia su corazón. O sea, yo quiero honrar a Dios con esto que hago. Pero no cambian sus vidas. ¿Te das cuenta el nivel de hipocresía que uno puede llegar en la religión? Es sábado. En sábado en Israel los religiosos no pueden cortar el papel higiénico para usarlo. Entonces lo cortan el viernes. Y yo honro a Dios porque en el sábado no corto papel higiénico. Para ir al baño. Para mis necesidades. Uno puede llegar a ese extremo. También en la vida cristiana. Es que yo hago esto para honrar a Dios. Yo hago tal cosa para honrar a Dios. Pero no cambiamos de corazón. No purificamos lo de adentro. Entonces realmente estamos siendo hipócritas. Que exaltamos a Dios. Realmente es a nosotros. Delante de los hombres. Como si amáramos a Dios. Pero deshonramos a Dios. En nuestras vidas. Y eso es muy triste. Ay de vosotros, continúa el Señor Jesús. Escribas y fariseos. Hipócritas. Se parecen a sepulcros blanqueados. Que por fuera a la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes por fuera a la verdad se muestran justos ante los hombres que honran a Dios, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad, o sea, violación de la ley contra Dios. Deshonra contra Dios. Por eso Jesús le dijo, en vano me honran. No con sus labios. De labios me honra este pueblo, pero su corazón está lejos de mí. Porque en labios me honran mandando obedecer mandamientos de hombres. Pero no obedecen mis mandamientos. Transgreden la ley. No honramos a Dios de ninguna manera cuando hacemos eso. Cuando somos hipócritas. Yo amo a Dios, pero hago lo que quiero. Eso es un falso amor, eso es hipócrita. Yo le digo, ¿sabe, hermano? Yo amo mucho a Dios. Y después el hermano me ve yendo en yugo desigual, o robando, o mintiendo. Entonces estoy haciendo lo que yo quiero, no lo que Dios manda. Amo a Dios, pero obedezco su palabra. Jesús dijo, si me aman, mi palabra guardarán. Yo honro a Dios, pero cuando canto aquí con los hermanos, pero lo deshonro en mi vida. Pero la religión externa de labios carece de una realidad interior. Nos lleva a permanecer en una vida que deshonra a Dios, viviendo en rebeldía y desobediencia a su voluntad. La hipocresía religiosa atenta contra la honra de Dios. No le hacemos ningún favor a Dios cuando somos religiosos. Cuando hacemos cosas por fuera y no cambiamos por dentro. No le hacemos ninguna honra a Dios. Es más, decir que le conocemos y vivir de manera contraria trae deshonra a su nombre. Versículo 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Pues la hipocresía de los judíos hacía que el mundo gentil, en vez de mirar al pueblo de Israel y decir, ah, ahí está el Dios verdadero, dijera, no, si eso es el Dios verdadero, quedémonos con nuestros ídolos. Pues llevaba a los gentiles a desconfiar de lo que predicaba el pueblo de Israel. Ellos tenían que ser luz, oscurecían el testimonio de Dios. Para aquellos que no lo conocían. Y así mismo acontece hoy. La religión falsa e hipócrita, el diablo la usa para cegar los ojos de las personas. Para que no vean a Cristo. Para que prefieran el ateísmo. Para que no quieran saber nada de Dios. Y obviamente podemos decir algo con seguridad. No hay excusa. Si alguien no cree en Dios y dice, es que los cristianos, es que no sé qué, igual no va a tener, el día del juicio final nadie va a poder decir, es que los cristianos, por eso yo no quise creer en ti. No, esa persona va a ser condenada. Pero de todas maneras, somos responsables de que hemos recibido luz para ser luz. No para deshonrar el nombre de Dios. De la misma manera, muchas congregaciones deshonran a Dios. Hacen que muchos se endurezcan. Hermano, yo cuando predico el evangelio me encuentro gente que dice, es que allá roban con el diezmo, que allá roban a la gente, a las ovejas las trasquilan. sacándole todo. O solo quieren plata. O solo buscan lo que tienen las personas. O usan a las personas. Abusan de las personas. ¿Cuántos testimonios tristes uno escucha así? Hasta hermanos verdaderos que llegan acá dañados. Porque fueron dañados donde se congregaban. Porque les hicieron daño. Porque ellos buscaban luz allá y recibieron fue oscuridad. Dolor, mentira, engaño, manipulación. En nombre de Dios, hoy en día también es blasfemado entre las naciones por causa de la religión hipócrita, de la falsa religión y también de muchos cristianos verdaderos que no honramos a Dios con nuestras vidas. Cuando nuestros compañeros de trabajo tal vez dirían, no, yo, cuando tú los invites, ¿no? ¿A qué me invitas si tú realmente no vives lo que predicas? ¿Te imaginas que nos digan eso? Nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de estudio, en la calle, o nuestros familiares. Ah, muy bonito, que vivieras lo que predicas. Entonces yo me congregaría, pero yo no veo que tú hayas cambiado. O nuestros hijos. ¿Cuánto podemos hacerle tropiezo a nuestros propios hijos para estorbarles, deshonrando a Dios en nuestros hogares? Acá levantando las manos y en la casa deshonrando el nombre de Dios, al cual aquí hemos cantado, delante de ellos. Con lo que vemos, con lo que hacemos, con nuestras decisiones, con nuestros pecados. La verdad, mis hermanos, es que nosotros los cristianos, igual que los judíos, tenemos la palabra de Dios. Pero los que no conocen a Dios, no leen la palabra de Dios. Y la única Biblia que van a poder leer muchas de esas personas somos nosotros. ¿Qué están leyendo en nosotros? ¿Están leyendo la palabra viva porque la estamos viviendo en nosotros? ¿O están leyendo la forma de la palabra hipócrita en nosotros? ¿Qué están leyendo las personas cuando ven nuestras vidas? Jesús dijo en Mateo 5:13, ustedes, o sea, nosotros, son la sal. No dijo, tienen que ser la sal, traten de ser la sal, procuren ser la sal. Los cristianos, por la vida de Cristo, nosotros somos sal. Y lo mismo lo que dice después, ustedes son la luz del mundo. No es algo que hay que fabricar, no es algo que hay que tratar. Dios nos puso como sal y luz en este mundo. Lo estamos siendo. Tenemos que alumbrar el mundo con la vida de Cristo. Tenemos que ser sal que conserva el mundo en medio de su corrupción por la vida de Cristo en nosotros. ¿Lo estamos siendo? Vamos rápidamente al segundo punto, que es corto, no se preocupe. Entonces, lo primero que hemos visto es esa confrontación con esa religión hipócrita, falsa y externa. Pero lo segundo es que si eso no es lo que va a cambiarnos, si eso no es lo que salva al hombre, entonces nuestra necesidad es una circuncisión de corazón. Y aquí el apóstol Pablo va a hacer la figura de la circuncisión, no porque es lo más importante, pero para los judíos la circuncisión era tan importante que hasta el día de hoy forma parte de su identidad nacional. Los judíos siguen hablando de hoy de los gentiles como los incircuncisos. De una manera despectiva, no como, ¿no? Como que es algo horrible que tú eres un incircunciso. Entonces los judíos habían confiado tanto en la circuncisión que algunos rabinos predicaban incluso que cuando llegaban al Hades, al lugar de los muertos, Abraham estaba parado ahí para asegurarse de que ningún incircunciso entrara en el paraíso y ninguno que estuviera circuncidado fuera al infierno. Estaban confiando en que la circuncisión, un rito externo, les aseguraba la salvación. Por eso el apóstol Pablo va a hablar específicamente ahora, se va a enfocar en la circuncisión, para llamar la atención sobre que lo que necesitamos es una circuncisión no externa, sino de corazón. Primeramente, lo que el hombre necesita es un cambio interior. Versículo 25, él dice, por un lado, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. O sea, lo externo tiene sentido si hay una obediencia verdadera. Y la obediencia, hermanos, no comienza afuera. ¿Dónde comienza? En el corazón. Yo puedo obedecer externamente la ley, pero si no hay obediencia de corazón, no es obediencia. No es obediencia. Por eso Pablo dice, la circuncisión tendría sentido, o sea, porque la circuncisión demostraba, representaba el pacto que Dios había establecido con el pueblo de Israel. representaba. Pero el pacto se hizo antes que la circuncisión. No era la circuncisión. La circuncisión era una marca externa del pacto que Dios estableció con su pueblo. Así como para los cristianos, celebrar la cena del Señor es una conmemoración del pacto que Cristo estableció con su pueblo. Pacto de gracia, pacto de salvación. Pero ellos, aunque practicaban el rito externo, no obedecían de corazón a Dios, como ya hemos visto. Eran rebeldes a Dios. Solo lo que les convenía y de una manera hipócrita. Eso no es obediencia. La hipocresía no es obediencia. Entonces dijo, aprovecharía si guardas la ley, si obedeces. Pero por otro lado, si eres transgresor de la ley, o sea, si desobedeces la ley, si eres hipócrita, falso, solamente lo externo, tu circuncisión viene a ser como incircuncisión. O sea, tu circuncisión externa no representa nada. Lo externo que hacemos no sirve para nada si no hay una realidad interior. Lo externo solo tiene valor si corresponde a la realidad interior. Si no, solo es un rito más. Es como el asunto del bautismo, hermanos, que podría ser nuestra circuncisión como cristianos. Hablábamos este viernes en la reunión que tenemos allá en el 20 de julio de enseñanza que si tú te bautizas, pero no hay fe en el corazón, no hay un deseo de obedecer a Cristo por medio de cumplir el rito del bautismo o la ordenanza del bautismo. Entonces, bautizarse no es más que un chapuzón, un piscinazo, carente de realidad espiritual, porque el bautismo es una señal externa, un testimonio externo al mundo, a la familia, a la iglesia, de que ocurrió algo en el corazón. ¿Qué ocurrió? Dios me salvó. Dios cambió mi corazón. Él me dio vida eterna. Por eso yo ahora le quiero obedecer de corazón. Y por medio del bautismo represento y doy testimonio de que yo me uní a su muerte por fe y ahora vivo como Él resucitó de los muertos. Si no hay esa realidad, el bautismo es solamente una señal carente de significado, como tener un crucifijo colgado en el cuello. Es que yo fui cristiano, yo llevo la cruz de Cristo. ¿Sabes que una vez me dijo alguien cuando yo le predicaba? Es que yo, mira, yo cumplo la Biblia y sacó una cruz así. Jesús dijo, toma la cruz y sígueme, yo tomo mi cruz. ¿Será que eso es seguir a Jesús? ¿Será que eso es obedecerle? Entonces, eso tiene una realidad, que si no se vive, el crucifijo ahí colgado no significa nada. Me puedo aún llamar cristiano y no ser conformado a la realidad de Cristo. La realidad solo tiene valor en los símbolos externos si hay una realidad interior. Entonces, por eso dice el versículo 26. Entonces, si el incircunciso, ¿no?, el que no tiene una señal externa, obedeciere, o sea, él sí viviera realmente las ordenanzas de la ley, no será considerada su incircuncisión como circuncisión. O sea, que alguien como los gentiles, ¿no? Los gentiles, mis hermanos, ellos no se circuncidaban. Pero los gentiles que no estaban circuncidados, cuando estaban escuchando el evangelio predicado por Pablo y por los apóstoles, a diferencia de los judíos que sí tenían la circuncisión, sí cumplían lo que Dios mandaba, que era poner la fe en Jesucristo. Y por eso los gentiles que no estaban circuncidados pueden hacer lo que dice el siguiente versículo. Así que el que físicamente es incircunciso, que cumple la ley, que ¿cuál es la ley? La ley es para llevarnos a Cristo, llevarnos a la fe en Cristo, el arrepentimiento de los pecados y confiar en la obra de Cristo. Entonces, los gentiles sí cumplían la ley. Al confiar en Cristo, Él te juzgará a ti. Que a pesar, se puede traducir, de que tienes la letra de la ley y a pesar de que tienes la circuncisión, eres un transgresor de la ley. Lo que dice Pablo a los judíos, por lo menos los gentiles, aunque no estén circuncidados, ellos realmente han recibido la verdadera circuncisión, porque ellos sí obedecieron la ley al recibir al Hijo de Dios, que vino a quitar el pecado del mundo. Pero el judío que tiene la circuncisión y rechaza a Cristo, aunque esté circuncidado, es transgresor de la ley que nos lleva a creer y confiar solamente en Cristo. Entonces, los judíos que atacaban y se burlaban de los gentiles, dice, el testimonio de los gentiles creyentes es un testimonio contra ustedes. Ustedes serán juzgados. Testimonio de esos gentiles que sí creyeron, que sí recibieron al Mesías esperado. Cuando ustedes lo rechazaron, será un testimonio contra ustedes. Qué tremendo, ¿no? Podemos decir lo mismo con respecto a muchas sectas que tienen muchos símbolos, tienen muchas cosas externas. Pero, ¿qué es lo más importante? ¿Lo externo o lo interno? ¿La apariencia o la realidad? Puede, mis hermanos, que una reunión de oración, un hermano parezca, ¿no?, por cómo ora, que fue un hermano súper espiritual, súper piadoso, súper consagrado, súper entregado. Y otro hermano que no ora tanto, pero ora puntual. Uno externamente orando y pareciendo que tiene una realidad, pero tal vez ni siquiera ora en su casa. O sea, ora solamente delante de los hombres para ser visto. Pero ora grandioso. Oh, amantísimo Señor, poderoso y no sé qué. Y los hermanos nuevos lo escuchan y dicen, uy, ojalá yo orara como ese hermano. Pero si esa persona no ora en casa, ¿saben cuánto vale eso? Nada. Solamente está orando consigo mismo, como Jesús dijo. Pero no está hablando con Dios. Pero un hermano que tal vez no busca aparentar externamente, pero tiene una verdadera vida de oración y comunión con Dios, eso vale más que orar 20 minutos seguidos en una reunión de oración. Eso es más importante. Y será testimonio contra aquel hermano hipócrita, que aunque ora grandiosas oraciones, realmente no ora a Dios y no tiene una vida de oración. Pues la vida privada es la que sostiene la vida pública. Si no hay vida privada, la vida pública es una farsa. Pero la apariencia de piedad puede falsificarse, pero la verdadera piedad es única y tiene su origen en Dios y tiene realmente valor para Dios. En otras palabras, el que vive conforme a la justicia es el que obedece a Dios, aunque carezca de marcas externas que los hombres puedan ver visiblemente. Y su vida es un testimonio contra aquellos que por fuera tienen marcas externas, pero no viven y no se conforman a la verdad. ¿Dónde está la diferencia? En que solo Dios puede hacer esa transformación, que ahí terminamos en los últimos versículos, el 28. Porque, hermanos, los judíos pensaban que lo externo era más importante. Por eso no alcanzaban la realidad interior que solo Dios les podía dar por medio del Evangelio de Jesucristo. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace en la carne. En otras palabras, ser parte del pueblo de Dios, que es lo que ahí significaría ser judío, es mucho más que una señal externa, como circuncidarse o como bautizarse o como hacer ciertas cosas externas. La verdadera señal del pacto de Dios es mucho más que una señal externa en la carne. Así como ser realmente parte del pueblo de Dios, mis hermanos, no es algo externo. Congregarte entre cristianos, como decíamos, mandar a mi hijo a un colegio cristiano, estar con una familia cristiana, son cosas que externamente nos pueden engañar y hacer pensar que somos realmente verdaderos cristianos, piadosos, que somos parte del pueblo de Dios. Pero miren que es el versículo 29. Ese no es el verdadero creyente, sino el que es judío en lo que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón. Entonces la realidad de ser parte del pueblo de Dios es algo que comienza ¿dónde? Adentro, no afuera. La señal del pacto, la verdadera circuncisión, es una que se hace en el corazón. ¿Y quién la puede hacer? No la puede hacer un hombre. No se puede hacer en un rito. Hay una sola persona que puede hacer la circuncisión de corazón. Y cuando hablamos de circuncisión de corazón, no es una marca en el corazón, ¿no?, que Jesús me marcó. No, no es eso, hermanos. Habla de cómo Dios ha quebrantado la carne, ha quebrantado esa naturaleza pecaminosa y la ha echado fuera para que ahora vivamos conforme al Señor, conforme a su palabra, conforme a una nueva naturaleza. Dice Hebreos 8, versículo 8. He aquí viene días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano y para sacarlos de la tierra de Egipto, donde las señales fueron externas. Una ley externa, la forma de la ley. Una ley externa de circuncidarse, de guardar ciertos ritos. Dice, ahora no va a ser así. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, ¿no? Transgredieron la ley que se les dio. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel, el mismo pacto en el cual hemos entrado. Yo sí quiero corregir algo que se dijo hoy. El viejo pacto no pasó. El viejo pacto se ratificó en el nuevo pacto. El nuevo pacto es el cumplimiento del antiguo pacto. Dios no cambió su palabra. Dios no cambió su plan. Dios cumplió. Y por eso dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes, el mismo pacto que ellos transgredieron, en la mente de ellos. Y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios. Y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Se dan cuenta qué es lo que Dios iba a hacer? No iba a darles otra vez la misma ley afuera para que la tuvieran ahí y ya. ¿Las iba a poner dónde? En el corazón. O sea, la señal del nuevo pacto es un cambio de corazón, una operación de Dios en el corazón del viejo hombre para hacerle un nuevo hombre. Para que, como dice en Corintios, ya no seamos, ya no somos las antiguas criaturas, ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Las cosas viejas pasaron, pero no la ley de Dios lo que pasó. El viejo hombre es el que pasó. Fuimos circuncidados, fue arrojado fuera. Y el nuevo hombre, Cristo, fue colocado adentro de nuestros corazones. Ese es el nuevo pacto. Y eso es lo que la religión externa no puede garantizar y no puede hacer, porque no puede operar en el corazón del hombre. Lo externo se queda afuera, pero la obra de Dios ocurre dentro nuestro. Dentro nuestro. Luego dice el versículo 29. El que lo es en lo interior, en el corazón, es decir, en lo invisible, en lo que no es conocido por los hombres. La realidad de formar parte del pueblo de Dios es una realidad que comienza en lo interior y no en las cosas externas. La circuncisión del corazón, que dice él, en espíritu y no en letra. ¿Qué es en espíritu? Los comentaristas no se ponen de acuerdo. ¿Será espíritu con mayúscula? ¿Será espíritu con minúscula? Podríamos decir que habla de ambas realidades. ¿Por qué? Porque por una parte, esa circuncisión de corazón la hace el espíritu. El que no nace del agua y del espíritu no puede ver ni entrar en el reino de Dios. Es una obra que de regeneración en el corazón que el Espíritu de Dios hace. ¿Pero dónde la hace? ¿En el prepucio, como la circuncisión natural? No. ¿Dónde hace esa operación el Espíritu Santo? En nuestro espíritu. En nuestro ser interior. En el hombre interior. Por eso no es una señal que se puede ver. Por eso es que es en el corazón. Nadie puede ver la obra que Dios ha hecho en nuestros corazones. Pero si Dios la ha hecho, no la hizo ningún hombre. La hizo el Espíritu Santo de Dios. Y Dios la conoce. Y está ahí, en nuestros corazones, en nuestro interior. La marca de que ahora somos parte del pueblo de Dios. De que Dios nos ha salvado. De que Dios nos ha rescatado. Una circuncisión que fue hecha el día que pusimos nuestra fe en el Evangelio. Y no ya, como dice aquí, y no en la letra. O sea, no en lo externo. No conforme al rito externo de la ley que se hacía afuera la circuncisión. Ya no es de esa manera. Ahora es en el interior. Y termina diciendo, la alabanza de cual no procede de los hombres, sino de Dios. Los hombres alaban lo que los hombres pueden ver. Los judíos buscaban ser alabados por los hombres en sus obras externas. Es que, como Pablo dice en el capítulo 3 de Filipenses, que había quienes se gloriaban, en versículo 3, porque nosotros somos las... No, miren lo que dice Pablo en el versículo 3 de Filipenses 3. Porque nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros, los creyentes. Nosotros somos la circuncisión. Nosotros que somos la circuncisión. Los que en espíritu servimos a Dios. Ya no es la carne, ya no... Simplemente lo externo, lo de afuera, lo que los hombres pueden ver. Y nos gloriamos, miren, ya no en la carne, nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿Qué es gloriarse en Cristo Jesús? Porque estos hombres buscaban la gloria de los hombres. Lo hemos visto en estos días que estudiamos 2 Corintios capítulo 5. ¿Qué veíamos? Que la gloria que viene de Dios es en la obra de Cristo. El cristiano no se gloría como el judío en sus obras. En la religión externa, en lo que yo hice, yo puedo hacer. La fe cristiana es la única que se gloría. Cristo me salvó. Yo no hice nada, fue por gracia, fue solamente por fe. Yo no agregué nada para que Dios me salvara. Y la fe con la que yo pude responder, ni siquiera era mía, Dios me la dio como un don cuando escuché el Evangelio. ¿De qué puede jactarse el cristiano? De nada en la salvación. El cristiano sirve a Dios en el Espíritu, se jacta solamente en Cristo, no teniendo, dice, confianza en la carne. Y Pablo dice, yo tendría mucho que confiar en la carne, recordando que él dice ahí por el tiempo solamente, judío de judío, hebreo de hebreo, de la tribu de Benjamín, israelita de israelitas, circuncidado el octavo día, fariseo, celoso de la ley de Moisés, perseguidor de la iglesia. Dice, pero todo eso en lo cual yo confiaba, ahora es basura, comparado con el conocimiento de Cristo Jesús. Entonces, si nosotros confiamos de alguna manera todavía en algo externo que podemos hacer, ¿qué deberíamos hacer? Eso es basura. Tenemos que poner nuestra confianza y nuestra jactancia únicamente en la obra de Cristo, en el Evangelio. En ningún otro lugar. ¿Por qué? Porque lo que Dios ve, ¿qué es? El hombre ve lo externo y alaba lo externo. Pero Dios no ve lo externo, Dios ve no la apariencia. Como dijo a Samuel, Dios ve el corazón. Dios ve esa transformación que ha hecho en nuestro corazón. Pero esa transformación, ¿quién la hizo? Él. Pero lo que Dios ve no es nuestra gloria en nuestro corazón. Pero cuando Dios ve nuestro corazón transformado, ¿saben lo que ve? La gloria de su Hijo, su vida en nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, la gloria de Él. La gloria de Cristo, la gloria de su obra. Él puede vernos a nosotros y decir, este confió en mi obra, este confió en mi Hijo, ahora es mi Hijo, es mi siervo diligente y fiel, es uno que escucha mi palabra y la obedece, es uno que pecó pero que se ha arrepentido, es uno que estaba muerto pero que yo he resucitado, es uno que vive en obediencia, no perfecta porque ninguno es perfecto, pero sí constante por la obra de Él. Esa es la alabanza que viene de Dios y no de los hombres, una alabanza que viene de la obra de Cristo en nosotros y que comienza en el corazón, y que obviamente si hay algo en nuestro corazón es imposible que no vivamos conforme a esa realidad. Pero si tengo lo exterior y no tengo la realidad, estoy hueco, estoy vacío. Entonces, no estamos aquí predicando que por dentro hay que ser bueno y por fuera terrible, ¿no? Estamos predicando que lo que vivimos afuera debe corresponder a lo que Dios ya hizo dentro. Entonces, concluyendo, mis hermanos, aquí el Señor ya nos ha confrontado, nos ha mostrado que no debemos confiar en las cosas externas para la salvación, sino que tenemos que confiar en Cristo y gloriarnos en Él, en su obra, en lo que Él ha hecho en nosotros. Él nos llamó por gracia para andar en obras que Él preparó, en las cuales solo podemos andar si permanecemos en Él. Lo que estamos predicando aquí de ninguna manera es que usted pueda, ni yo pueda, vivirlos por nuestras propias fuerzas. Jesús dijo, permanezcan en mí, y yo en ustedes, y permanezcan en mi palabra, y mis palabras en ustedes, para que lleven muchos frutos. Separados de mí, aún haciendo todas las obras, nada pueden hacer. Pero si permanecen en mí, dice, llevarán mucho fruto. La única manera, o sea que, si estoy en Cristo y Cristo está en mí, la vida de Cristo se va a manifestar. Imposible que no se manifieste. Se va a llevar fruto. Se va a abrir una vida realmente en piedad. Voy a orar. Voy a pasar a la cena. Voy a congregarme, voy a escuchar la palabra, pero con las motivaciones correctas en mi corazón, con una realidad. Y no simplemente como de manera hipócrita, vacía, sin sentido. Eso solo pasa con Cristo en mi corazón. Con su gracia operando en mi vida. Permaneciendo en Él, Él es el que hace la obra en mí. Por eso que yo me glorío y tú te puedes gloriar en Cristo y solamente en Él. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor porque Él ha hecho la obra, hermanos. No nosotros, pero Él hace la obra en nosotros. Y si tú estás aquí y no eres creyente y hoy has sido confrontado con la realidad que vive una religión hipócrita, externa, confiando vanamente que tú te puedes justificar por tus propios medios, te invito, confía solamente en Cristo. Porque tu religión no alcanza, ni la mía tampoco. Solo la obra de Cristo es suficiente para salvarnos. Para salvarnos. También quiero invitar a los hermanos de la alabanza a que pasemos nuevamente a cantar, mis hermanos. Mientras oramos. La canción que cantábamos, grande. Nuestro Dios es grande. Él es el grande, hermanos. A Él es a quien tenemos que agradecer por su obra en nuestras vidas. Pues cantémosle, adorémosle y démosle gracias a nuestro Señor por esa gran obra que Él ha hecho. Vamos a orar, hermanos. Padre, damos gracias por la obra de Cristo en nuestras vidas. Él hizo en nosotros lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Cuando no te conocíamos, caminábamos vanamente en nuestras propias obras, Señor. Pensábamos que éramos buenos. Pensábamos que éramos mejores que otros. Pensábamos que alcanzaba con ser buenas personas, buena gente. Aún pensábamos que nuestras obras, Señor, nos justificaban delante de Ti. Gracias porque por Tu Evangelio, y hoy Tú nos vuelves a recordar también de que Tuya es la gloria, Tuya es la obra, Señor, en nuestras vidas. Que nuestra vida exterior pueda corresponder a una realidad interior, Señor. Líbranos de la hipocresía, líbranos del engaño religioso. Y a los que no Te conocen, dales vida, Señor. La vida que solamente se encuentra en Tu Hijo. La vida eterna del Hijo de Dios. Amén.
El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.